Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis y esto es Pasión, Diseño y Madera. En este episodio tengo el agrado de presentarles a un invitado especial. Él es Pablo, más conocido como Pablint. Bienvenido, ¿cómo andás, Pablo?
¿Cómo andás, Luis? ¿Todo bien?
Bien, ¿y vos?
Bien, bien, acá terminando la jornada laboral.
Ah, mirá, igualmente. Yo llegué hace un ratito y también estoy ahí cansado del día de trabajo también, así que estamos en la misma.
Bien, ahí. Ya nos aflojamos los cordones.
Claro, sí. Ahora estamos sentados. Bueno, en este caso yo estoy tomando unos mates, así que para llevar la tarde.
Bien, bien. Yo me estoy tomando un aperitivo para refrescar un poquito, pero una IPita. Una IPA. La IPA es una cerveza bien lupulada, que es algo que me gusta mucho. Solo la IPA.
Claro, sí, me imagino. Sí, bueno, yo a veces, viste que lo que pasa es que en la pandemia el consumo de alcohol como subió, ¿no?
No, es impresionante. Pero bueno, yo hace un tiempo tuve una cervecería y cocinaba birra, así que como que la IPA está en
Bueno, contame un poco tu profesión, qué haces, para que la gente te conozca un poco, Pablo.
Bueno, mi nombre es Pablo Murciano, soy de Lonchamps, del campo, donde los perros se descongelan a las 9 de la mañana ahora en invierno. Y bueno, mi profesión es el aire acondicionado, la refrigeración, la ventilación y la calefacción. O sea, ese es mi oficio de toda mi corta vida. No, mentira, tengo 33 años ya. Siempre hice refrigeración, siempre hice frío. Estudié en Barracas, en la escuela número 14, La Libertad, donde me enseñaron el oficio refrigeración, aire acondicionado, calefacción, ventilación. Así que siempre hice eso. Todos mis trabajos se basaron en el frío. Pasé por varios trabajos. Y ahora actualmente trabajo para Aeropuerto 2000. Hago mantenimiento termomecánico para el aeropuerto en sí, para la infraestructura del aeropuerto, y laburo de noche, lo que me da una brecha durante todo el día, o sea, después de las 11, ponele, hasta las 5 o 6 de la tarde, tengo, entre comillas, libre, ponele, para poder hacer otros trabajos. Viene por ahí lo mío.
Claro, sí. Yo, bueno, tuve una época, yo soy un poco más grande, pero 39 tengo yo, pero bueno, he vivido la época de trabajar a la noche. Yo antiguamente tenía otra profesión, hacía pastelería. Sí, te comprendo lo que es la situación de trabajar de noche y dormir de día. Es como que se te va la vida rápido y a veces no te alcanza.
El único que te entiende... El único que te entiende es el que trabajó de noche. Después pueden decir, ah, pobre, labura de noche. Pero el que realmente te entiende es el que laburó de noche. Porque vos te acostás a las 7 de la mañana y los pajaritos como que cantan más fuerte, ¿viste? Los perros también, los nenes que van al colegio. Todo eso te entra y te despierta. O no dormís bien, estás como medio zombie, ¿viste?
Claro, sí. Bueno, a mí me pasaba que yo cuando volvía de trabajar... digamos, la gente se levantaba, era medio raro, porque, digamos, volvés a tu casa con el sol pegándote en la cara en el colectivo y era... y vos tenías un sueño bárbaro que te querías ir a dormir, ¿verdad? Pero claro, sí.
Claro, vas al revés de todo el mundo.
Claro, sí, yo por eso cambié, dejé el trabajo ese por otra cosa, pero sí. Pero también está bueno trabajar de noche porque viste que es tranquilo, el ambiente es tranquilo, digamos, es un... Para uno, a mí me gusta, cuando trabajaba de noche me gustaba trabajar de noche.
Sí, es lindo, más que yo siempre laburé de noche, acá en aeropuertos hace 11 años que estoy, y 11 años de noche. Y en los otros trabajos también estuve de noche, en una empresa llamada Dalkia, también estuve de noche 4 años, así que como que ya soy de la noche, ya soy un murciélago, diríamos.
Claro, más o menos ya te conocen así. ¿Tenés
Claro, y bueno,
esposa?
está muy cerca mi apellido.
¿Tenés esposa, hijos también?
No me casé, tengo una mujer, se llama Montserrat, Monse. Yo le digo mi compañera, pero no le gusta que le diga mi compañera. Le digo compañera porque es mi compañera de vida, ¿viste? O sea, que ella siempre me
Claro.
aguanta prácticamente en todo lo que hago. Y tengo dos cachorritos recién nacidos, de edad, 6 meses, tuve unos mellis, Marieta y Vicente,
Ah,
que,
mira.
bueno, nada, te puedes imaginar lo que son dos, y sin ella, y ni mi vieja, y mi hermana, y un montón de gente, no podría hacer ni la mitad de lo que hago.
Claro, encima viste que todo esto de la pandemia es como que si uno tiene los afectos de lejos, si uno está acostumbrado a estar en contacto con ellos, es difícil también.
Claro. Sí. Igual, bueno, como te decía, lo de la noche a mí me permite también estar más tiempo con ellos. En el fondo de casa tengo un tallercito, era un quincho que lo hice tallercito porque ya no tenía dónde poner herramientas, tenía herramientas hasta abajo de la cama, en la bacha, en un galponcito, en el taller, por todos lados. Y
Claro.
entonces me hice el taller en el fondo de casa y voy para mi casa, los veo un ratito, vengo, voy, vengo, voy, vengo, entonces como que los tengo todo el día conmigo, ¿viste?
A mí me pasa lo mismo. Justo ahora yo estoy tratando de organizarme para organizar las herramientas y hacer muebles para eso. Pero bueno, de a poco se va haciendo porque uno también tiene otras cosas que hacer, aparte
Claro.
del laburo propio. Y bueno, lo que yo estoy haciendo ahora, el emprendimiento de la carpintería, te lleva tiempo.
No sé si
Sí.
viste el IGTV que subí hace poquito, que es un organizador de herramientas básicas, ponele. Es un hashtag que cree que es el tablero de la semana. Toda la
Claro.
semana voy a hacer un tablero para organizar mis herramientas, pero la voy a hacer ruteado con el CNC. O sea, que encastren, viste, perfectas ahí, no que tenga la marquita con el lápiz por el fondo. Y me pasó un poco eso, tuve que dejar de hacer un poco de trabajo para poder organizar mis cosas porque estaba laburando sobre las herramientas. No estaba bueno laburar así, todo tirado, todo una montaña de cosas. Así que tuve que poner una pausa, hacer eso y seguir. Y bueno, toda la semana voy a tratar de hacer un tabletito.
Claro, el que yo vi es el que hiciste con el CNC que para soportar las latas. Supongo que era
Ah,
para poner
bueno,
cabos y eso, ¿no?
claro, ese fue la semana pasada. Aproveché que
Claro.
los Meggi toman leche en polvo y nos dan
Sí.
40 latas por mes. Así que tengo latas por todos lados, vacías. Y aproveché las latas para guardar tornillos, como decís vos, clavos, parte de los CNC o repuestos, y hice una estantería. Ese fue el tablero, entre comillas, de la semana pasada. El de esta semana fue una de herramientas básicas que tiene un alicate, una pinza de punta, un cúter y una cinta métrica.
Ah, bueno, algo vi, pero no terminé de verlo cómo quedó. Vi en algunas
No, el que
historias
habrás
cómo.
visto habrá sido una prueba, fue una prueba.
Claro, sí. Ah, entonces todavía no está terminado.
Ya está, ya lo subí, es un IGTV que está en mi perfil, que lo puedes ver. Ese ya está.
Ah, bueno. Después lo chusmeo ahí un poco. Así que bueno.
Dale, sí,
Sé
me animé un
que.
poco a hacer edición de
Sí.
video que no hacía, aparte que lleva más tiempo que hacer en sí el tablero, pero
Sí.
edité un video prolijo y lo colgué en el muro, en el IGTV. Así que bueno,
Claro.
cuando quieras, pasate y chusmealo.
Claro. ¿Vos tenés o querés hacerte un canal de YouTube o no es lo tuyo?
Mira, hice un canal de YouTube donde habré subido 4 videos.
Sí.
Pero lo de editar no es lo mío, me lleva mucho tiempo, no me gusta editar, no me gusta. La verdad que en un videito que subí hace poco, le puse ahí como que la gente que se toma el tiempo de hacer un video, o sea, de hacer algo, filmarlo y editarlo y subirlo, y se merece mínimo un like y ver todo el video hasta el final porque lleva mucho tiempo. Es mucho tiempo de uno que lleva a hacer eso. Entonces, como que se merece el respeto con mínimo un like.
Bueno, a mí me llama mucho porque yo también veo mucho YouTube y eso. Cada tanto chusmeo distintas cosas, ¿no?
Sí.
Porque generalmente, bueno, ahora yo estoy con la carpintería, pero en su momento yo miraba muchos programas de pastelería. Bueno, ahora me interesa, aparte de la carpintería, me interesa la economía y viste todo el
Oh.
tema de acciones y lo que fuera, ¿no? Para
Sí.
invertir. Está buenísimo.
Muy bien.
Y viste que a veces vos ves los videos y están buenísimos y vos ves por qué carajo le ponen el dedito para abajo, digo, pero si el chabón lo dice, está bien hecho el video, digamos, siempre hay
Ah.
alguien que viste, mete dedo para abajo, digo, ¿por qué carajo? Si no te
Sí.
gusta, no nada. No debería estar el dedo para abajo, solamente para arriba. Si te gustó, le
Siempre hay un
pedí.
hater, es verdad.
Claro, supongo por
Sí,
envidia.
puede ser, sí, o olvídate que sea un video de algo que vos hacés para mostrar. Hay muchos videos que son para ayudarte a hacer algo, o por mostrarte cómo hacer algo porque no sabes cómo hacerlo, y el chabón te está colaborando y le pones un dedito para abajo y sos malo, no se hace eso.
Claro, sí, aunque no te guste el video, pero si no te gustó, no,
No
digamos,
hagas
si
nada.
querés comentarle algo para ayudarlo para la próxima, pero me parece medio chanta, viste, que te meten el dedo para abajo y digo, pobre el pibe, porque yo sé, digamos, esto yo lo empecé también, yo tengo un canal de YouTube y también lo empecé hace poco, y la verdad que me pasa como vos, no sé editar y voy aprendiendo a la marcha. Grabar y
Sí.
editar, pero viste, le pongo un poco de ganas de aprender, pero bueno, hay gente que por ahí tiene la facilidad y otras que no, pero bueno, hay veces que pasa que vos grabás algo y siempre algo te olvidás, pero justo te
Claro.
recuerdan ese detalle que vos te olvidaste, que sabés que te olvidaste y te lo dicen
Son
después.
haters, son haters.
Pero bueno, sí.
Olvídate.
Pero bueno, es la regla de juego, ¿no? También que uno esté en YouTube y está bien.
Tenés que respirar profundo y dejarlo pasar. Olvídate con eso.
Es como que lo tomás, está bien, listo. Yo igual no me hago problema por eso. Más bien me gusta
Bien.
compartir y si a alguien le sirve, bueno, y si está mal hecho, y bueno, también. Pero bueno, se aprenderá a futuro.
Ni
Así
hablar,
que,
olvídate, es así.
contame un poco porque me interesó. Que he visto un poco en tu Instagram que estás haciendo, no sé si es un proyecto o es algo sobre las construcciones de casas en container. Contame un poco sobre eso.
Ah, sí, ese es uno de los proyectos de Arar, o sea, como que es un proyecto largo, ¿viste? Tengo varios proyectos. Ese es uno de
Sí.
los que creo que de los que más va a tardar, más por ahora, por la cuaresma esta que nos está afectando. Pero sí, mira, esto fue así. Todos creo que nos queremos escapar de acá y irnos a un lugar tranquilo.
Claro.
Y bueno, con Monse fuimos un día de mi cumpleaños, fuimos a la costa y fuimos a pasear y encontramos un terreno en Chapadmalal, en una reserva forestal,
Sí.
que nos gustó y lo compramos, donde hay pinares de 60 metros. O sea, hay muy poca luz porque los pinos tapan toda la luz. Yo te cuento un poco para que te vayas imaginando cómo es el lugar.
Sí.
Está urbanizado en sí. Es como un bosque, pero un bosque urbanizado. Es hermoso. Y decidimos construir con una imagen de Pinterest que vimos, de unos rusos, que hicieron una casa con containers, con dos contenedores de 6 metros, separados entre sí. Unidos por un techo y un piso en el medio con una galería de vidrio hermoso.
Sí.
Y bueno, nada, compramos el terreno, a la semana fuimos con Monte, hicimos las bases, en 3 días lo hicimos todo. Compramos unos cartones, unos tubos de cartón para no llevar madera y encofrar, encoframos con tubos de cartón, hicimos las zapatas, medimos todo y nos fuimos, porque mi mujer también labura en el aeropuerto, en la sala VIP, así que teníamos que volver a laburar. Y después llevamos los contenedores de acá de Buenos Aires, los instalamos y nos fuimos. Y así, escapaditas de a 3 días, fuimos armándolos. Actualmente, hoy, tiene un techo de casi 50 metros cuadrados, que también lo hicimos en 3 días con ella, muy lindo, con una caída. Después hicimos todo el frente y contrafrente de los contenedores, o sea, sería como un jardín de invierno que tiene entre medio los dos containers, todo con vidrio de repartido. Que eso lo hicimos acá, soldamos todo acá en Buenos Aires, en Lonchamps. Cargamos en un tráiler, lo llevamos todo desarmado, o sea, cortado a la mitad, y allá lo soldamos y lo presentamos, lo pusimos, ya está listo. Y después nos pasó que, como íbamos tan seguido y alquilar era muy caro, era una plata que podríamos poner en la construcción, decidimos
Construcción.
armar un contenedor solo para quedarnos a dormir o ambientarlo, ¿viste? Hacer un baño y ambientar un poquito de eso. Y
Sí.
bueno, después de todo esto nos pasó que nos agarró la cuaresma y, no, y nos quedamos acá, no pudimos ir más. Pero tenemos todo, o sea, las ganas, las cosas, todo como para seguir. Era la onda, era hacerlo en 2 años y ya tener esa casita allá, ¿viste?
Claro, sí, yo cuando la vi pensé que era para alguien, ¿viste? Cuando veía que era en una reserva forestal, digamos, pensé que era para alguna organización que lo estabas construyendo, para, ¿viste? Gente que no tiene casa. Nunca me imaginé
Sí.
que era justamente para vos.
No, es que fue una construcción que siempre me gustó hace mucho tiempo y bueno, la pude hacer, la pudimos hacer, o sea, se nos dio, lo pudimos hacer y la llevé adelante porque me encanta, es algo distinto, ¿viste?
Sí.
Meter dos pedazos de fierro en la naturaleza desencaja mucho y es cálido a la vez, o sea, desencaja y es cálido, está bueno. Hay gente que no le gustaría vivir, dormir adentro de un cuadrado de chapa. Pero una vez que lo estás ahí, nada, te cambia, a mí me encanta. No sé si en otro lugar quedaría bien o estaría bueno, pero ahí creo que es el lugar que tiene que ir, está muy bueno. De por sí la cuenta de Instagram, o sea, hicimos una cuenta de Instagram de los containers para subir fotos y no perderlas, no para que nos sigan y hacer cosas raras sobre eso. La cuenta se
Claro.
llama Containers Marquesado. Y entonces
Ajá.
cada vez que vamos subimos fotos ahí, un popurrí de fotos de lo que hicimos y de cómo va quedando, y la colgamos ahí. Así que si quieren pueden ir también y chusmetear ahí.
Claro, sí, dale. Yo después lo pongo ahí en el podcast para que la gente también te busque y pueda chusmear un poco la página y vean la foto de la
Qué
casa.
genial. Bueno, gracias.
No, mira, yo Pablo, mira, yo te conocí a través de una publicación que vos hiciste por un sorteo.
Sí.
Y así, bueno, empezamos a hablar, qué sé yo. Y después en la semana ya veía como una conexión, viste, como que vos tenés una chispa y digo, este chico es como más entretenido y tengo ganas de hacerle una entrevista. Y después otro chico me dice. Cuando, digamos, en el episodio anterior que yo te recomendé para que te busquen, porque siempre hacemos unas recomendaciones, generalmente siempre en el final del podcast, y bueno,
Sí.
justamente había nombrado a vos y a otro chico. Y bueno, después en la página de Instagram, viste, me hicieron un comentario que estaría bueno que les hagas un. Se ve que alguien te conocía
Ah,
y me
sí, el
dice
de locos para la madera.
hacer
Sí.
una podcast que se lo merece. Y yo dije, y yo ya lo había,
Sí.
viste, ya procesado, ya lo veía, viste. Pero a veces pasa eso que me pasó también cuando en uno de los episodios, bueno, como yo siempre hago entrevistas a todos, en un momento pensé hacerme una entrevista a mí, digamos, a mí mismo.
Oh,
Digo, ¿cómo puedo
sí.
hacer? Digo, en el episodio anterior que tuvimos con los chicos de Yapa y de Ecoideas, bueno,
Sí.
fue hace un tiempo largo. Pero ellos también, mirá qué casualidad que me habían tirado la idea de que por ahí estaría bueno que ellos me hagan la entrevista a mí, ¿viste? Y yo ya justo
Mira.
digo, casualidad, porque yo ya lo había pensado, es como una conexión que uno tiene, ¿viste? Es raro, pero está buenísimo.
La
Y
ley de
me.
atracción.
Claro, sí, viste, es la ley de atracción, no hay que, es intuición pura. Yo dije,
Ni
yo
hablar.
ya había pensado, viste, en vos, en hacerte y buscar la oportunidad para hablar. A veces que lo que pasa es que uno está también con su trabajo, está ocupado, viste, y uno no sabe si molestar o no, pero siempre yo me he tirado el lance y pregunto si quieren estar en el podcast y qué sé yo, pero bueno, generalmente la gente se presta y porque también le gusta, y es una forma también de que también lo conozca al entrevistado que está acá en el podcast, ¿no?
Claro, sí, muy bueno también lo que haces de tomarte el tiempo tuyo para entrevistar a la gente y hacerte conocer, eso es valorable también, así que te agradezco por la invitación también.
Claro, sí. Sí, bueno, yo la verdad que me empezó a gustar mientras lo iba haciendo. Y así encontré la forma, viste que vas buscando, porque al principio los primeros capítulos fueron de hablar yo solo, y era medio raro
Sí.
que yo hablara solo, y digo, ¿qué puedo hacer? Digo, bueno, entonces empecé a hablar con uno, con otro, y empecé a hacer una charla de dos nomás. Y bueno, y ahí fue
Sí.
mutando lo que es el podcast al día de hoy. Y la verdad que me gustó. Mucha gente te tira ideas y te llena de información para que vos lo hagas, pero generalmente uno siempre hace lo que le gusta, lo toma pequeñas cosas, consejos que te dan, pero cada uno le da su estilo. Y si gusta, gusta. Y como yo vi que la gente se sumaba cada vez más, yo dije, bueno, tengo que ir por ahí. Entonces empecé a entrevistar gente y dar a conocer a otra gente no conocida,
Sí.
para que pueda sentirse parte, como nosotros decimos, de la comunidad.
De la comunidad maker, claro, que no sea tan cerrado en un grupo, pero sí, hay un montón de makers, hay un montón de gente que ni siquiera tiene Instagram y hace cosas que la verdad que se te cae la boca de impresión, ¿no? Porque hay gente que no comparte o no muestra nada y son más makers que los makers, o son makers de la vieja época. Pero está bueno esto de dar a conocer un montón de gente, porque yo te vengo siguiendo también y veo que compartís o a quien entrevistás, y yo los voy siguiendo a medida que los voy escuchando también, porque conocés, ves el trasfondo, de dónde vienen, cómo hablan, cómo saben,
Sí, sí,
¿entendés?
sí.
Está bueno aprender también.
Claro, sí, yo lo hice más por eso, como para ayudar a la persona que esté charlando conmigo. Es una retroalimentación, que también me conozcan a mí otra vez. Es más, ahora ya todo el mundo me dice que soy el entrevistador de los makers, ¿viste? Y yo me río. Pero bueno.
Está bien, sí, bueno, ya tenés un título.
Claro, ya me quedó el título de calificado como el entrevistador. Pero no, está bueno, qué sé yo. Está bueno tener una charla así cuando se fluye y hablas de cosas que te van pasando en el trabajo, cosas que proyectás a futuro, que me encanta saber, viste, que por ahí uno va conociendo a la persona mientras la entrevisto también. Eso me pasa muy seguido con todos. Digamos, terminás
Claro,
conociendo a la persona detrás del Instagram o YouTube, ¿no? También.
no te quedas con el Instagram nomás, no te quedas con las fotos que ves o con las cosas que suben. Conoces un poquito más, ni hablar.
Claro, sí, porque la gente también lo que busca es naturalidad, digamos, y lo que puede pasar es que no le guste lo que hago y hay gente que le debe gustar y otra que más o menos, pero esto está hecho, digamos, yo no gano nada con hacer el podcast, digamos, todavía no me paga nadie para hacerlo, es la verdad, yo lo hago porque me gusta y bueno, también es porque, y es una forma también de difundirme. Yo por las redes también, la marca mía y la marca de quien esté conmigo acá hablando. Entonces está buenísimo.
Hoy sirve mucho. Hoy la verdad que las redes ayudan a un montón de gente. Así que ya te digo que lo que haces es genial, más para vos y para los demás. Haces tu propia propaganda en vivo. En
Claro.
vivo, podcast y bueno, en Instagram también, ¿no?
Claro, sí, el otro día un amigo me manda un mensaje, no sé por dónde mandarte un mensaje, porque tenés tantas
Tantos canales.
ubicaciones, viste, que no sabés dónde te tengo que contestar. Digo, sí, la verdad que, claro, te vas volviendo loco porque tenés dos o tres páginas y es como que te llegan mensajes de todos lados y por eso le contesto por otro lado, porque, digamos, tengo el mismo usuario, pero tengo distintas páginas.
Claro, un
Pero bueno,
quilombo.
sí, pasa.
Un quilombo, sí. Yo apenas puedo manejar mi Instagram. Ni siquiera el Facebook ya no lo uso más casi.
Claro. Sí, bueno, por ejemplo, yo la semana pasada tuve un momento de no querer, digamos, de descansar, que estuvo buenísimo. Pero la verdad
Sí.
que descansar de las redes, pero digamos, yo estaba trabajando, ¿entendés? Es como que lo mío continuaba, pero me ausenté un cachito de las redes, pero también está bueno porque detrás del Instagram o de YouTube o lo que fuera, hay una persona también. Entonces, como que también uno tiene que estar sin estrés para poder continuar también.
Claro, sí. Totalmente, la pausita nos viene bien a todos.
Claro, sí, viste, porque la gente te pide, bueno, vos sabrás que seguramente, bueno, si vos querés contar, que es el aro LED, que está buenísimo, que yo lo vi y te pregunté varias veces por eso, pero si querés contarlo, ¿cómo lo hiciste? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo llegaste a hacer también el proyecto ese que lo vendés y se vende bastante también?
Sí, bueno, mira, todo lo del aro LED tiene que ver mucho con lo que quisiera hacer, pero no soy, que me gustaría haber sido un diseñador industrial, pero no, nunca estudié, pero hago casi todo lo que hace un diseñador industrial. Dibujar en 3D, modelar, ver las cosas de otra manera, buscarle otra función a lo que ya está hecho, o cómo mejorarlo. Entonces, como que todo arrancó por ahí. Y la mayoría, o sea, mayormente me da bronca muchos productos que hay, que se venden y que salen caros y son malísimos. Son malos, están
Sí.
mal terminados. Podrían, o sea, con lo que te cobran podría tener otra calidad. Nos hundimos solos acá con la industria argentina a veces. Entonces, se me dio por lo de los aros LED. Justo salió pasó lo de la cuaresma, estamos todos en casa. Todos con videollamadas, todos con TikTok, todo con queremos matar las sombras duras de la cara para salir mejor en una foto o en un video. Y veía los
Claro.
aros LED que salían carísimos, desde los chiquititos hasta los más grandes. Y dije, bueno, voy a hacer uno para probar, para grabar cosas acá en el taller. Y hice una prueba, me
Sí.
encantó. O sea, primero lo modelé en 3D. Después, cuando lo tuve en la mano físicamente, me encantó la combinación de colores de MDF, que es lo más, a ver, la madera más, ni siquiera es madera, es la placa más común que hay, con una combinación de un alto impacto blanco. Entonces, como que se me vino a la cabeza algo tipo nórdico, escandinavo, que es algo también que me gusta mucho. Y le empecé a poner un poco más de atención a eso, detalles. Y empecé a mezclar un poco de lo que yo puedo hacer y de lo que no puedo hacer. O sea, no puedo hacer comprar un soporte para un celular, o sea, que sea para todos los celulares, que se pueda girar. Entonces, eso lo tengo que comprar. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, los LED. Ahora los compro, pero estoy diseñando una plaqueta con un electrónico para ir un pasito más, o sea, para cambiar el producto a hacer algo mucho más profesional. Ya de por sí
Claro.
no tuve ningún reclamo de iluminación ni de nada, pero le encanta el diseño, el modelo, ¿entendés? Que es algo cálido, que deje de ser algo negro y blanco, como son los aros LED típicos, y que sea un mobiliario de diseño, y que cuando lo dejes de usar para hacer lo que tengas que hacer, que quede ahí a la vista, porque es lindo, y también sirve para decorar. Puede ser para una lámpara, para un velador, entonces como que tiene otra función. Y le pegué esa media vuelta de rosca a un producto que se vende mucho hoy, y la verdad que se me fue de las manos totalmente. No tenía pensado que me iba a pasar lo que me pasó. Y bueno, nada, ahora estoy haciendo aro LED todos los días con el
Sí.
CNC. O sea, hay mucha parte en el CNC, mucha parte manual, mucha artesanía, mucha dedicación. Y dependo mucho también de el Mercado Libre y entregas de insumos para poder fabricarlo. Que a veces me demora la
Claro.
entrega al cliente. Yo quiero cumplir con todos, pero ahora lamentablemente le digo, mirá, tengo este plazo de tiempo, la verdad no me están entregando, entonces si querés esperarme, te tomo los datos, todo, y te lo entrego después, o si no, no pasa nada, todo bien. Pero no me voy a volver más loco por depender de alguien. Total, lo que yo quería hacer, que era pegarle una vuelta de rosca a algo y que guste, me siento como logrado con eso. Así que nada, por suerte, tuve que hacer unas modificaciones, por ejemplo, el trípode que viene sobre el aro, yo lo compraba porque es un regalo, la mayoría de los aros LED no vienen con trípode, yo lo
Sí.
compraba y lo regalaba, pero era de mala calidad y ahora se fue, por ejemplo, como 3 veces más lo que yo lo pagaba. Entonces, nada, otra vez, diseñé unas patas también escandinavas. Le hice un soporte con impresora 3D, 180 grados, y por lo menos es de escritorio, y bien lo compras, ya lo puedes usar, no tenés que comprar un trípode semi o profesional para poder usarlo. Ya ni bien lo abrís, ya lo usás, hasta que puedas comprar o hacer un trípode o buscarle otra vuelta.
Claro, sí, eso justo te iba a decir, que por ahí si tenías alguna impresora 3D que se podía hacer con eso. Porque viste que está buenísimo eso, fabricás cualquier cosa,
Sí.
diseñás algo y lo imprimís.
Sí, yo, bueno, el aro LED tiene cuatro partes impresas, o sea, a muy baja velocidad, más tiempo para tener un mejor detalle. Pero
Claro.
sí, no, la impresa, por ejemplo, cuando fue el tema de las máscaras, por ahí lo habrás escuchado, compré dos impresoras más con un amigo para donar máscaras. Y tuvimos las impresoras andando 4 días sin parar, produjimos un montón de máscaras y las donamos. Así que con la impresora es como otra herramienta, la impresora es como otra herramienta mía cotidiana, ¿viste? Como que la uso todos los días. El que me ve las historias de Instagram ve que estoy todo el día con la impresora. Algunos me dicen, che, ¿me puedes hacer esto? Y te mandan el paragolpes de un Falcon. Y viste, no, tiene limitaciones.
Un poco la pavada.
Claro.
¿Cómo es la máquina tuya? Porque no debes, digamos, debe tener un diámetro normal.
Claro, es una máquina estándar de 200, 220 por 220 de cama por 300 milímetros de altura. Es una Vitofeli nacional de Rosario. La verdad que es una de las, para mí es una de las mejores máquinas nacionales que hay y con una posventa, parece un chivo esto, ¿no? Pero lo digo por mucha gente me pregunta y yo la recomiendo porque a mí recién, hace una semana, después de la paliza que le pegué, se me quemó un motor y un MOSFET de la cama caliente, que son repuestos que no sé, de esas dos cosas gasté 3.000 pesos. Pero la máquina anduvo 2 días sin parar. Entonces, por eso te puedo decir, mira, esta máquina es buena.
Sí. Pero bueno, viste, la tecnología a la larga sirve, porque vos, digamos, tenés una idea y ya la podés crear ahí prácticamente en la impresora 3D, que está bueno.
Claro, bueno, yo la compré para hacer prototipos. Tengo tantos proyectos, tantas ideas, que la verdad que la impresora 3D para mí es una máquina de prototipado rápido. O sea, tengo una idea, la imprimo y la tengo en la mano. No, no queda solo en un papel en 2D. Ya la tengo en 3D. Siento lo que dibujé, siento lo que pensé, lo tengo en la mano, veo si es cómodo, si es ergonómico. Por ejemplo, hace 2 años más o menos diseñé un producto que hace, no sé si 6 meses lo pude patentar. Pude terminar la patente, así que hay una patente nacional de un producto que hice. Es un tender
Qué
para
bueno.
aires acondicionados. Es un tender que
Ah.
se coloca sobre el aire y seca la ropa en 15 minutos. Es para usar en invierno cuando la humedad no te deja ni respirar. Viste que a veces el tender está colgado 2 días y no puedes sacar ni la ropa del laburo. Entonces me pasó, o sea, me pasó a mí, no teniendo ropa de laburo seca, secándola en el aire, y dije, ¿por qué no hago un aparato que se lo pueda colgar acá y me seca la ropa? Entonces lo diseñé de tal manera que el aire pase por adentro de la ropa, se infle, se seque en 15 minutos, porque son 15 minutos un jean húmedo, así que algo más chico es más rápido, y lo prototipé en la impresora 3D, usé un par de productos y cosas que tenía acá en casa, quedó bárbaro, lo di a familiares para que lo prueben y que me den el ok o no.
El hotel. Sí.
Claro, fue para adelante y invertí en una matriz para poder inyectarlo en plástico, una de las partes.
Sí.
Así que yo creo que en menos de un mes ya voy a tener la matriz para poder empezar a hacer la producción semi-industrial de este producto, que la verdad que es algo que viene hace rato y me pone re contento de poder haberlo llevado adelante y patentarlo en Argentina y nada, haberlo hecho yo y que no exista, porque también lo pude patentar porque no existe. Eso es buenísimo.
Claro, viste que a veces uno quiere patentar alguna idea y por ahí ya está, pero en este caso resultó positiva, digamos, que vos
Claro.
la pudiste patentar y es tu idea y bueno, y ojalá
Bueno,
que está buenísimo porque,
para el
sí.
que dice, ¿por qué no lo patentás? Viste que, no sé, cualquier cosa
Sí.
que alguien dice, che, ¿por qué no lo patentás? Bueno, para ese que dice, ¿por qué no lo patentás? No sabe el lío que es patentar algo. No tiene la menor idea ni de lo que sale. Fuera de lo que sale, y quilombo que es. Así que no es tan fácil patentar algo. Podés tener la idea ahí y o queda ahí o la llevas adelante y te quedás pobre porque es así, o
Claro.
nada, decirle, che, mirá, bueno, querés patentarlo, toma, hacelo.
Claro, sí. Bueno, pero porque debe ser distinta porque te deben pedir muchos requisitos y para ver cómo se fabrica y todo. Pero, digamos, viste que
Claro.
también se puede patentar una marca o un nombre o una frase, que está bueno también. Uno
Claro.
a veces crea una empresa y esos detalles no le presta atención. Por
No.
ejemplo, a
Bueno,
mí,
el chico que me...
lo primero que se me ocurrió cuando yo puse el
Sí.
nombre era patentar mi página, mi nombre. Aunque yo
Sí.
no entendé, y averiguando cómo podía ser, pero esas cosas a veces uno no las tiene en cuenta, pero hay que tenerlas en cuenta porque uno no sabe cómo a futuro va a funcionar o hasta dónde va a
A
llegar, ¿viste?
funcionar.
Pero, claro, sí,
¿Vos
pero
pudiste
me
hacerlo?
encanta. Yo en ese momento estuve averiguando. Y después yo lo intenté, pero digamos, tenía miedo de, porque digamos, era todo de burocracia, ¿viste? Hacerlo por internet y
Sí.
estaba en la página oficial y todo, podés entrar y todo. Chusmeé, pero en ese momento dudé en hacerlo, creo que me salía unos 7 mil, 10 mil pesos para patentarlo, el nombre.
Sí.
Pero quedé con la idea de poder hacerlo a futuro después, pero la verdad que me parece que tenía que haberlo hecho. Todo el mundo me decía, como vos decís, sí, tenés que patentar el nombre, la marca, digamos.
La marca, claro. Yo lo tuve, o sea,
Claro.
el que me hizo a mí, el abogado de la propiedad industrial, el que me hizo todo el papelerío, me recomendó ponerle un nombre al producto y patentarlo, o sea, registrar el
Claro,
nombre.
sí.
Así que, y no lo
Exacto.
pensé, viste, ya que me había jugado, lo hice también. Así que el producto está registrado como Secatuti. Es bien argento, viste, es un nombre
Sí.
argento, así que va con la función, va con Argentina, así que lo pude registrar también y ya dentro de poquito voy a subir, voy a hacer un quilombo en las redes, así que ya te vas a enterar cuando esté a la venta.
Claro, porque bueno, eso es lo bueno que tenemos nosotros, la facilidad de estar en las redes y poder promocionar tus cosas, tus inventos, tu proyecto, todo, está buenísimo. Porque es una ventana gigante a la gente que por ahí le interesa y te conoce y conoce tu producto y a partir de eso vos podés venderlo exclusivamente a cierto tipo de gente. No hace falta venderlo a todo el
Claro.
mundo. Si uno no quiere llenarse, bueno, en mi caso, no quiere llenarse de guita. A mí me gusta tener guita, pero digamos, lo suficiente para vivir. Porque yo creo que
Para estar
tener demasiada
tranquilo.
guita es tener demasiados problemas después a futuro, pero
Ni
hay que
hablar.
vivir con lo justo y necesario, como digo yo, que puedas vivir tranquilo y nada más. No, viste, bueno, ahora viste la
Sí, no,
frase
no.
que queda media desactualizada porque uno dice que cuando llega mi primer millón, pero ahora 1 millón de pesos no es nada.
Nena.
Sería 1 millón de dólares.
No, es un auto, ponele.
Claro.
Claro.
Ahora sale 1 millón de pesos, sale
Eso.
un auto, más o menos.
No, está bueno acomodarse y poder disfrutar de hacer las cosas que uno quiere y no de, no sé, por ejemplo, a mí nunca me pasó, pero trabajar en un lugar que no te guste trabajar, seguir un laburo y un bajón. ¿Entendés? Yo todos mis trabajos, por suerte, me gustó, lo disfruto, voy contento, ¿entendés? Si no, lo hago acá y me desquito acá en mi casa. Pero, o sea, disfruto, si tenés la guita esa, tenla para disfrutar y seguir haciendo las cosas que más te gustan.
Claro, sí. Bueno, yo en este caso, las cosas como yo siempre digo, el viento me llevó para otros lados, que nada que ver a lo que yo hacía en la profesión que tenía antes, pero lo que yo estoy haciendo ahora es administración y logística, ¿viste? Y me gusta hacerlo,
Sí.
digamos. Es como que ahora cuando voy a trabajar, es como vos decís, cuando voy a trabajar no es un trabajo que voy sin ganas, como que, viste, a veces te pasa que vas a un laburo, apenas fichás, ya te querés ir. Esa sensación yo, por ejemplo, no la tengo, porque estoy en un ambiente
Sí.
bueno, digamos, estoy en mi oficina, tomo mate, estoy lleno de papeles como es la administración, pero bueno, es así. Y llamados y
Claro,
todo,
son gastos.
y tenés que coordinar cosas y bueno, y hacerte cargo de algunas cosas que son tuyas de tu sector, que siempre hay problemas, hay un montón. para solucionar en una logística. Así que, pero la verdad que cuando encontré este laburo me resultó muy, muy beneficioso porque, digamos, me bajó el estrés, todo. Entonces estuvo bueno cambiar ese chip de pasar de hacer una cosa a hacer otra. Y bueno, y ahora con esto de la crisis lo que yo hice es reinventarme a través de lo que me gustaba también a mí hacer en su momento, que era cosas con madera. Entonces, en su momento, bueno, la empresa empezó a andar mal como todo y yo no sabía si me iba a quedar sin trabajo, ¿viste? Entonces, por las dudas, yo siempre quiero tener algo para poder caer parado, digamos. Entonces empecé con la madera, empecé a hacer cosas, vender algunos productos chiquitos que no me lleve mucho tiempo. Está bueno eso, mientras uno tiene un trabajo, hacer cosas que pueda hacer con el tiempo que tiene de sobra y no volverse loco con hacer una gran empresa, digamos. Si es un emprendimiento que como para hacer un extra, generalmente lo hago yo. Y después a futuro vos no sabés qué es lo que va a pasar, pero ojalá que después yo siga con esto y por ahí me pongo mi propia empresa haciendo cosas o sigo con lo que estoy haciendo ahora y sigo teniendo el otro trabajo. Es como que uno no sabe qué es lo que va a pasar, pero bueno, siempre hay que hacer cosas que a uno le guste hacer también.
Claro, te larga la vida eso.
Y sí, porque viste que si uno hace cosas que no le gustan, es como medio estresante también, ¿viste? Es como que si uno va a trabajar y no le gusta lo que hace, está bien que, bueno, son épocas que uno no puede darse el lujo de elegir un trabajo porque uno a veces hace lo posible, pero para llevar el mango a su casa. Pero lo que nos pasa a nosotros, que podemos hacer algunas cosas extras y hacer lo que nos gusta, es también una forma de incentivar a la gente que por ahí nos está escuchando y a empezar a hacer cosas. Viste que está buenísimo. Entonces es como contagioso también, ¿no? Transmitir eso.
Sí. Claro, a mí a veces me llegan mensajes de gente que por ahí me fui haciendo amigo ahora, virtuales, ¿no? Gente conocida virtuales, que me dicen, veo lo que haces y me dan ganas de hacer cosas. Por ejemplo, después me manda una foto de, no sé, que reparó algo de la casa. Y, o sea, generás, emitís esa energía de hacer, ¿entendés? Sí, como realizado también por ese lado. Está bueno. Yo lo hago, a ver, yo hago en casa y hago cosas todo el tiempo. Pero esta vez lo que hice fue empezar a subirlo a Instagram. No me costaba nada, no es que hago algo para Instagram. Lo hago y lo subo de paso. Por eso por ahí mi Instagram es un poco desprolijo y no hay una línea de cosas. O ves un poco de electrónica, después ves un poco de madera, después ves un poco de container. Pero yo subo lo que voy haciendo. ¿Entendés? Ahora, bueno, por ahí ves un poco más de aros LED, porque estoy con los aros LED. Pero está bueno transmitir de hacer, ¿no? De ponerte a hacer cosas y que el otro también quiera imitarte o quiera hacer también y que se desestanque, ¿no?
Claro, viste, igual la primera foto que subís ya estás perdido porque la gente te empieza a seguir y cosas y cada vez te pide más, viste, como que es inconsciente que uno lo hace, pero a su vez digamos, te trae satisfacción porque son cosas que vos sin querer la estás mostrando. Porque vos no tenías la idea de querer mostrarte en las redes. Pero sin querer, viste, una cosa te lleva a la otra. Y bueno, ahora estás con tu emprendimiento y haciendo los aros LED. Y es lo que te lleva la plata a tu casa día a día, que está buenísimo. Que uno también está bueno hacer este tipo de cosas y tener un mejor futuro, ¿no? También. Así te da la oportunidad también de seguir con el. La casa de container allá que tenías en Chapalmalar, está buenísimo.
Claro, sí, yo todo el ingreso extra que tengo haciendo cosas acá en el taller y eso, trato de seguir comprando herramientas, porque, las herramientas se pagan solas, entonces pasar de un CNC que hice, de una medida extraña porque no sabía, a pasar ahora por armar otro CNC más grande de un cuarto placa, son herramientas que se autoconstruyen y nada, te traen más laburo, y nada, yo siempre hago una reinversión de herramientas por ahora. Más adelante, cuando crezcan los Messi, te cuento, porque ahora no estoy gastando mucho en los Messi, pero después, claro, cuando empiecen el colegio, cuando tengan que ir al club y esa cosa, y yo creo que...
Claro, uno no sabe qué va a pasar, pero bueno, sí, uno tiene... Pero seguramente que yo creo que vas a seguir haciendo cosas, porque es como una pelota que se gira y se hace cada vez más grande, porque te digo, porque me pasa a mí constantemente. Empecé subiendo una fotito de un Vasco Mesada que yo hice, y ahora no, es como que no se detiene, es como que vas haciendo cosas, es como que, ¿entendés? Yo fui haciendo una cosa, la otra, y llegué a hacer el podcast, que por ahí uno no dice, y me encantó hacerlo. Digamos, empecé a hacer cosas que, como decía también en el capítulo anterior, si uno me conoce a mí, digamos, no soy de hablar, ¿viste? Es como que yo soy un poco más tímido, pero a través del podcast encontré una forma de también comunicarme, ¿entendés? Es como que a través de lo que estoy haciendo, es como que cada vez, no sé si son los años o qué, pero es como que ya no te importa tanto y no tenés vergüenza, pero pasa eso también.
Claro, a mí lo contrario, a mí me da mucha vergüenza. Cuando hice el sorteo del aro, me moría de vergüenza. O sea, estuve todo el día preocupado por hacer un video en vivo, ponele. Ahora también,
claro, estoy muriendo de vergüenza. Sí, igual, bueno, te digo que hacer un video ya es, no hay vuelta atrás, ¿eh? Así que una vez que ya hiciste... Yo, por ejemplo, me pasaba que en las redes yo no aparecía mucho, ¿viste? Mostraba mis trabajos, pero no me daba a conocer... Y tenía en su momento, hay gente conocida mía que me decía, está bueno porque vos no te mostrás y mostrás tus productos, pero no te das a conocer. Pero en su momento, una vez que ya subí un video por un sorteo, que fue el primer sorteo que yo hice en el Instagram, y bueno, tuve que hacer un video, ¿viste? Agradeciendo a la gente. Y después de ese momento, es como que fue el primero y estaba nervioso. Pero como yo digo, no hay vuelta atrás, porque una vez que lo haces, ya empezás a hacer video, es como que te vas soltando solo, una cosa te lleva a la otra, y la gente también te quiere conocer, porque me empezaron a mandar un mensaje diciéndome de qué bueno que te conocimos, me parece lindo tu trabajo, Luis, viste, todas esas cosas, entonces como que te va dando confianza solo a través de lo que la contestación del público.
Claro, te infla el pecho, claro.
Te soltás y empezás a hacer videos vos solo. Y empezás a mostrar también y hablar un poco mientras estás haciendo tus cosas, en las historias. Es algo, después se te hace natural. Porque yo me acuerdo que cuando empecé a grabar los podcasts, al principio era raro escucharme en la grabación cuando la editaba y todo. Pero después, con el tiempo, se me hizo, ya me acostumbré.
Claro, ya sos del palo vos. Yo me mando de mandado que soy, a veces estoy haciendo algo y firmo, me hago el maker, hablo, explico, y nada, uno te mira, viste, vos diciendo, ¿qué estás haciendo?
Claro, sí. No, igual viste que uno está viendo todo el tiempo cosas de gente que hace lo mismo, y sin querer se te pega, digamos, empezás a hacerlo vos, a mostrarte, haciendo videos, haciendo historias. Vas aprendiendo mientras estás en las redes también. Es algo que es natural, después se te hace natural. Es como que sin querer. Y eso te trae autoalimentación en la red. Es como que vos te empezás a mostrar, cada vez gente te ve más, y vos te empezás a entusiasmar. Y entonces es como que vas dando un paso a la vez, y eso te lleva a un punto que la gente te pide que le hagas un video explicando lo que vos hiciste y cosas así, pero una vez que ya estás en las redes, es así.
Claro. Bueno, a mí, por ejemplo, con el tema de las redes, me pasa que, por ejemplo, tu perfil de Instagram apunta a la carpintería, ¿está bien? 100% diría yo, así a la carpintería. Mi perfil de Instagram no apunta a nada, es un quilombo. Entonces me empezaron a llegar mensajes de, no sé, che, vos sabés de tal motor, de tal esto, tal otro, como para el lado del CNC. Porque yo hice un CNC, estuve con las impresoras, siempre estuve con los motores paso a paso, Arduino, Match 3, todas esas cosas. Entonces como que se ve que mi perfil apunta al lado del CNC. Entonces a la gente le gusta eso, me habla por eso, entonces como que le voy a prestar un poco más de atención a esas cosas. Por ejemplo, ahora cuando empiece a armar el CNC nuevo, voy a hacer un video bien piola y lo voy a colgar. Voy a subir los pasos, voy a mostrar las configuraciones, todo, porque es
Sí.
una herramienta muy versátil y da mucho laburo. Y está bueno que vean todo el laburo que tiene la máquina y valorar esas cosas, ¿viste? Igual ahí te dicen, che, Tomás, haceme este cuadro de boca en CNC. ¿Y cuánto hay? No sé, 300 pesos. Y atrás de todos esos 300 pesos hay un montón de trabajo, de diseño, de vectores, de programas, de configuración, de poner la madera en la máquina, de rupearla. Una fresa es carísima. Una fresa máquina sale entre 3.000 y 7.000 pesos.
Claro.
Se te rompe una fresa y perdiste un montón de trabajo. Entonces hay que valorar todo eso. Quiero subir, quiero mostrarlo, me encanta. Soy
Sí.
medio tosco para esos videos, pero lo voy a hacer. Voy a
Sí,
subir
bueno,
algunos
uno
videos.
encuentra su lugar, digamos, y la comodidad de uno de cómo expresarse en las redes sociales. Así que yo no me preocuparía tanto por viste cómo se ve y eso, pero generalmente, bueno, vos te vas dando cuenta qué es lo que la gente les gusta y eso te da una pauta de qué hablar, de qué hacer el video, que está buenísimo. Siempre hay gente para todo. En este caso, lo que es el CNC, a mí me encanta todo lo que es eso. Y me llama la atención también. Y hay gente que también le debe interesar porque por ahí tiene digamos, quiere también hacer cosas con CNC, quiere comprarse la máquina. Eso también incentiva también a que la otra persona esté viéndote y ganas de comprar las
No.
máquinas y todo.
Sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, nada, como te decía, ¿viste? Yo no subo cosas puntuales, yo subo lo que hago, pero se ve que mi perfil
Claro.
apuntó para ese lado, no es que me preocupe en que mi perfil sea de tal cosa. Así que bueno, le voy a poner un
Pero
poco más de, le voy a dar más
aparte,
empeño a eso.
mirá, yo te encontré a través de una publicación y bueno, eso me llevó a encontrarte y a encontrar tu trabajo, ¿entendés? Es como un algoritmo de Instagram que te lleva y vas conociendo gente y lo que es la comunidad y está buenísimo, tanto para como el tema industrial o la madera. O madera y hierro, que también está bueno encontrar gente también que le guste soldar y hacer cosas con hierro. Eso está bueno también porque hay un montón de gente para todo, que quiere hacer cosas, que quiere aprender. Está buenísimo.
Sí, a veces es bastante grande ese tema. Hay mucha gente de todos tipos y, ¿cómo explicártelo? Bueno, vos sabés, hay mucha gente que hace muchas cosas y todos queremos seguirlo, todos queremos parecernos y bueno, estamos ahora atrás de todo esto, ¿no? De investigarnos y
Claro, sí, bueno,
conocer.
aparte viste que es una buena época para mostrarse también, que está bueno porque aprovechar lo que la gente está todo el día en las redes, y entonces vos ponés tu marca
Claro.
bien arriba, justo en este momento que la gente te está mirando. Entonces está bueno aprovecharlo también, es una buena época, digamos,
Claro.
para invertir en hacer cosas y pequeños videítos, lo que fuera, pero está. Hay que aprovecharlo, hay que aprovechar todo cuando uno tiene un emprendimiento. Y el tuyo, te está yendo bien, así que yo creo que vas por buen camino.
Sí. Lo único malo de que me está yendo bien, o sea, que sigo trabajando con el aro, es que no puedo avanzar en otras cosas, como que me tuve que frenar en un montón de cosas. Entonces, como que yo quiero seguir con lo otro, pero no puedo, no me puedo dividir. Justo mi hermano se quedó sin laburo y me está colaborando ahora. Entonces pude hacer un par de cosas para el taller. Hoy, por ejemplo, hice toda la base y la estructura de una máquina de termoformado que quiero tener acá en el taller. Y nada, hace rato la quería hacer, pero no podía dedicarle tiempo a eso. Así que, no sé, en 2 horas, cortamos, agujereamos, pum, pegamos, algo subí ahí a Instagram. Así que nada, ya tengo la parte más importante de la máquina para poder seguir. Por ejemplo, me va a servir para los aros LED, para poder hacerle otra pantalla con otra iluminación y nada, ir probando, ¿viste? Así que hoy
Ajá. ¿Y
pude
tenés algún
hacer algo más y
proyecto
poder
ahí
agrupar
en
los
vista, alguna idea nueva que todavía está ahí en marcha o no?
proyectos. Sí, tengo un montón. Como te decía, uno es más importante que son los Magic, es un proyecto hasta que se vayan de casa.
Sí.
Después tengo el CNC, que es el proyecto más latente que está ahora en el taller. Es un CNC de un cuarto de placa con un husillo más industrial, con motores más grandes, para hacer trabajos más copados y más rápidos. También tengo pedido en China todas partes de un láser CO2, otro CNC más, pero corte láser. Estoy haciendo y voy por la mitad de una microinyectora de plástico. Para los que no saben, una microinyectora es una máquina que a través de dos matrices o dos moldes inyectan plástico y salen no sé, piezas de lo que vos quieras hacer. Tiene una limitación que es la medida, debe tener una matriz de 20 por 20, es chiquita, que yo en un principio la empecé a hacer para el producto que yo hice, que es este tender. Bueno, ahora actualmente la máquina está por la mitad, ya está toda la parte de la matriz, de la electrónica, y falta la parte del plástico, que hay en Instagram hay un montón de fotos y cómo es explicación. Y después tengo también, bueno, los containers, como habíamos hablado, estoy restaurando una camioneta, es una Dodge Fargo del 57 con suspensión neumática, que también está frenada por los cachorritos, por los Messi, o sea, no pude avanzar mucho más, así que está ahí, está también como latente. Y bueno, ahora para el Día del Niño quería hacer un producto con un compañero de laburo, en realidad lo estamos haciendo, es como un bandoneón de iluminación, es un bandoneón que tiene en los extremos madera y en el medio es un bandoneón de tela. Es una tela tipo un papel donde se pliega, cuando se abre, o sea, se pega por imanes y cuando se abre se prende una luz y se puede usar para tipo un velador, para leer un libro, para ambientar, para lo que fuere. Y si unís varias piezas de esas, puedes hacer un montón de cosas. Está bueno, es un regalo más para un chico más de 9 años para arriba, ponerlo, ¿no? Y bueno, nada, también tengo la termoformadora que le contaba hoy, que ya la arranqué. Así que tengo un montón de cosas dando vueltas por ahí.
Qué bueno. Sí, viste que uno tiene, proyecta muchas cosas y quiere hacer todo, pero a veces el tiempo es tirano, no le alcanza. Pero está buenísimo. Y, por ejemplo, ahora que me estás hablando sobre la CNC o la impresora 3D, se me ocurrió, ¿nunca hiciste cosas como para el taller? Viste que uno generalmente lo he visto que también se lo hace con una madera para poder pasar la. ¿Viste que vienen de plástico también? ¿Una guía para poder pasar la madera?
Sí, no, bueno, yo ya te digo, no soy 100% madera, hago cosas o guías y esas cosas, pero no por ahí para el router y eso. Hago otro tipo de cosas, hago soportes para motores o piezas mecánicas. Son cosas para el taller, en fin, pero no son así
Claro.
como yo sé lo que vos me decís. Justo la semana pasada, Rubén del taller de Ru, lo conocés seguro,
Sí.
me habló porque se quiso comprar una impresora. Y nada, estuvimos hablando toda una semana entera hasta que él se compró una impresora. En 2 días se
Sí, lo vi.
imprimió todas las guías habidas y por haber de Thingiverse, que es una página donde podemos bajar en PDF.
Exactamente.
Bueno, se imprimió todo, digo, la mataste, pobrecita. Nada, el chabón re contento con la máquina, imprimiéndose soportes para batería de atornillador. La verdad que la impresora 3D es una herramienta que hay que tener. O sea, no la conoce mucha gente, no sabe y que es una máquina muy versátil, que es una máquina que para mí es el futuro esa máquina. Ya de por sí la tuvo la NASA y la tiene y trabajó mucho tiempo con ella. Y es una vez que la tenés la máquina, no parás de imprimir huevadas, porque, por ejemplo, a lo primero imprimís huevadas. Una vez que
Sí.
aprendiste a modelar y empezaste a darle un poco más de cosas puntuales, más algo funcional. Y después no pará, yo la tengo prendida todo el día la máquina. Y si se rompe, no me enojo porque la uso todo el día. Entonces, nada, recomiendo una impresora 3D, chicos. A quien me esté escuchando, a los que nos
Sí.
escuchen, la verdad que es una máquina que tenemos que tener todos.
¿Y qué tipo de mantenimiento se le tiene que dar? ¿Y qué usa, digamos? ¿Qué es lo que tenés que comprar para poder hacer los productos?
Mira, mantenimiento depende de qué máquina tenga. Lo máximo que le hago a la máquina es, cada tanto le tenso las correas, que es aflojar un tornillo, tensar las correas y volver a apretar, y calibrar la cama y el pico, ¿no? O sea que cada tanto la máquina de tanto andar se separa de la cama, el pico se separa de la cama, entonces como que la impresión empieza a salir un poco más desprolija o más alta. O sea, tiene que tener una separación entre la cama y el pico es por donde sale el plástico, del espesor de una tarjeta tipo de presentación. Y si está más arriba que eso, la impresión no sale. Y si está más abajo, la impresión sale muy aplastada. Entonces, una vez que la calibraste bien, no parás de imprimir. Esa
Bien.
es la, eso es como el mayor mantenimiento o aceitar un poquitito las guías. Pero eso es el mayor mantenimiento.
Claro.
Tema materiales, o sea, el insumo que usa la máquina, el que más uso yo es PLA, que es un plástico, o sea, como base de la impresora 3D, que es el que más, con el que más cosas puedes imprimir. ¿Tiene limitaciones? Sí, tiene limitaciones. Pero después hay un montón, ABS, tenés nylon, Gibbs, tenés un montón de filamentos para cada tipo de cosas. Por ejemplo, un engranaje de una máquina lo harían en ABS. Una pieza que va a estar en contacto con la nafta la haría con nylon. Y no sé, un muñeco o una maceta la haría con PLA. ¿Qué sale en diferencia de plata entre cada uno? No hay diferencia de plata. Creo que no hay diferencia de plata entre cada material. Sí, la máquina va a trabajar más exigida, por ejemplo, con PLA, los parámetros son de destrucción, extrusión del pico 190 grados y la cama a 60, ponele, con PLA. Con ABS tenés el pico a 235 grados y la cama también 80 grados, 70 grados. Entonces, como que 230 grados en una maquinita de esas, por más que sea algo chiquito, y no sé, ¿viste? A mí no me gusta imprimir a esas temperaturas, así que siempre laburo con PLA, ya le saqué la onda, sé los parámetros que hay que ponerle y anda, lo uso para todo. Lo uso para todo, menos para temperaturas altas, lo uso hasta para un engranaje.
Sí, todo el mundo se debe preguntar si gastas mucha luz, ¿no?
No, no gasta nada, no gasta nada, no gasta nada, todo, porque hay mucha resistencia, todo, pero mirá, hay una cuenta en kilowatts que la hacen todos para ver cuánto, che, me pidieron esto, cuánto te cobro, cuánto le puedo cobrar. Y te termina saliendo, si haces la cuenta, te termina saliendo 2 pesos.
Sí.
Así que ya te digo, no gasta nada. No gasta, chicos, no nos pongamos en avaros con estas cosas porque es algo que, mira, dicen que a futuro vos vas a tener una impresora 3D en tu casa y si se te rompe una pieza de una máquina, vas a entrar a esa página de la máquina,
Sí.
la vas a imprimir, la pagás, la vas a imprimir y la pones en la máquina rota.
Claro.
Hoy es gratis todo. Más adelante te van a empezar a cobrar por eso.
Claro, viste que también está este chico que hace las manos para los chicos que tienen discapacidad, que está buenísimo las manos.
Sí, Gino algo, algo así,
Ajá.
Gino algo, algo así. Sí, un capo el chavo, la verdad que fue un visionario y nada, por hacer eso es un genio ya, por hacer ese tipo de donaciones ya tiene la escalerita al cielo el tipo.
Claro, aparte las entrega en todo el mundo se la piden. Entonces se fue.
Sí, pero
Sí.
¿qué te parece? Es una genialidad lo que hace. Ahora está haciendo barbijos por termoformado, viste que te hablaba recién de la termoformadora, está haciendo barbijos por termoformado y los está donando también. Así que el chabón tiene un corazón muy grande. ¿Qué te puedo decir? Y nada, sabe mucho, impresoras 3D, estuvo siempre metido en eso.
Claro, también está bueno que el Estado también lo ayude, ¿no? Para poder difundir
Olvidar.
y entregar las cosas a quien le sirva.
Sí, cuando se trata de donaciones, y nada, hay mucha ayuda. Por ejemplo, cuando yo doné las máscaras, y la doné acá en los partidos, en los municipios de mi zona, los municipios en sí se coparon comprando materiales o haciendo traslados, un montón de cosas, ¿entendés? Que si mirá vos, están todos colaborando con lo mismo, no es que
Sí.
era uno solo. Así que para ese tipo de cosas, la verdad que la gente no lo piensa, lo hace directamente.
Claro, sí, viste que es muy argentino eso, cuando la solidaridad siempre está presente en todo. Somos los primeros en levantar la mano y ayudar al otro. Creo que mucha gente
Claro,
se sorprende también de otros países como nosotros. Aparte que, bueno, sobrevivimos a catástrofes financieras totalmente cada 5 minutos. Imagínate cómo nos ven a nosotros,
claro.
supervivientes de todo, hasta una bomba nuclear. Falta que lo pase y...
No, que si tenemos una bomba nuclear acá y la aprovechamos, hacemos luz con eso. Algo vamos a inventar, no la vamos a pasar.
Más o menos, ¿no? Pero bueno, sí, está buena la iniciativa y que también contagie a otros que para también donar y hacer esas cosas, que está buenísimo. Aparte la tecnología, si se usa bien,
Sí.
está bueno también.
Claro, es verdad, eso es verdad. Así que nada, recomiendo a todos el que pueda tener una impresora 3D, no se va a arrepentir, nunca, la va a usar
Sí.
mucho.
Le mandamos también un saludo a Rubén, al taller de Ru, que estaba full con la impresora 3D, que lo estamos viendo, que está contento con
Va a
la
full.
impresora y imprimiendo
Sí, está full. Creo que iba a comprar otra más. Tenía pensado comprar otra máquina más, así que imagínate qué bien que le cayó.
eso. Sí, buenísimo. Me alegra por Rubén también que se haya metido ahí y que le guste, está bueno también. Así que espero que le vaya también con eso y que haga muchas cosas. Bueno, Pablo, creo
Sí, vamos.
que tuvimos una linda charla, hablamos de todo un poco, siempre hay algo que queda
Sí.
colgado, pero bueno, por ahí después en algún momento tendremos otra charla, pero bueno, está bueno que la gente también te conozca un poco en tu intimidad, qué es lo que haces, y bueno, que también te empiece a seguir en las redes, que si le gusta el trabajo que vos haces, te busquen, así que querés dar la página de internet, la del Instagram y la del container para que te busquen también.
Dale, bueno, sí, mi Instagram es Pablín, con T al final, Pablín, y el de los containers es Container Marquesado. Yo me había hecho un Instagram para mostrar las cosas mías de trabajo, que es maña, porque todos me dicen que me doy maña para esto, me doy maña para lo otro,
Sí.
como que mi marca es maña. Así que no lo pude hacer porque la Iñi no la puedes poner en Instagram, así que como que quedó mi perfil de Instagram privado y lo dejé público y bueno, subo todo ahí, ya fue. Así que el Instagram es Pablink, con T al final, y el de los containers es Containers Marquesado. Ahí van a poder ver un poco de todos los líos que hago.
Claro, sí, seguramente que la gente le va a interesar. Entonces después yo lo agrego ahí en la descripción del podcast y también después en la página del podcast que pueden encontrar toda la información. Así que no se preocupen que ahí va a estar la publicación y van a poder buscarlo a Paulín. Bueno, Pablo, te agradezco un montón de haberte prestado a este momento, al podcast, por tu tiempo. Así que la verdad que la pasé muy bien. Hablamos de todo. Espero que la gente le haya gustado este episodio. Y bueno, espero conocerte algún día. Que siempre, bueno, siempre a todo el mundo le digo, pero me encanta conocer gente nueva y está buenísimo.
Mirá, bueno, nada, agradecerte a vos por tenerme en cuenta, que ya para mí, o sea, alguien que me ve, que no me conoce y le gusta lo que hago, para mí es re importante, así que agradecerte, nada, invitarme, tomarte el tiempo para escuchar lo que hago, lo que llevo adelante, conocerte también, porque acabo de contar un montón de cosas que yo no sabía. Está buenísimo lo que estás haciendo. Se tiene que seguir escuchando la gente, tiene que compartir tu perfil también para que siga escuchando. Y nos vamos a conocer cuando termine la cuaresma, nos vamos a juntar, vamos a hacer un asado Maker Podcast, no, Maker el privado, Maker Podcast, y vamos a comer, vamos a charlar de todo lo que nos gusta hablar a nosotros y va a ser algo que no vamos a dejar de hacer. Así que nada, ojalá que no tengamos la oportunidad de cruzarnos, olvídate, eso va a pasar.
Dale. Sí, aparte, bueno, vos estás trabajando acá en Ezeiza, yo vivo en Aldo Bonzi, así que estamos casi cerca, ahí a 10
Está
minutitos
cerca,
en auto llego.
está
Me
cerca.
pego una vuelta al
Sí,
aeropuerto
señor, está cerca, está cerca.
y bueno.
Sí, olvídate, estamos ahí nomás.
Así que bueno, te mando saludos y bueno,
Bueno,
saludos
amigo.
para tu familia y que estén bien y bueno, y que todos tus proyectos éxitos. Así que me encanta que te sucedan cosas.
Bárbaro, amigo. Bueno, muchas gracias y la mejor para vos también. Espero poder hablar con vos pronto y cruzarnos. Dale, te mando un abrazo gigante.
Dale, dale, Pablo. Saludos. Chau, chau.
Adiós.
Bueno, ahí pasó Pablo. La verdad que fue una charla muy entretenida, la pasé genial, estuvo muy bueno, hablamos de todo un poco. Así que espero que le haya gustado el episodio de esta semana. Bueno, ¿qué tenemos? Saluditos. Tenemos a Samuel Maderalia, así se dice, Maderalia. Dice, Luis, excelente idea lo de los podcasts. Yo soy carpintero. Descubrí esto hace muy poco y ya soy un fanático, bueno, de los programas. Que sigan por más episodios más. Saludos, Samuel. Bueno, dale, Samuel, gracias por la buena onda y me encanta que te guste el podcast. Así que bueno, que sí, después acá tenemos a... Tengo acá dos recomendaciones que son dos chicos que la verdad que están buenos los trabajos que están haciendo y empezaron también con la madera. Así que estas son las dos recomendaciones que tenemos de la semana. Después yo las agrego después para que lo busquen y todo. Son entremaderas.tapiales. Mira, este vive cerca de donde estoy yo. Entremaderas.tapiales. Ese es el Instagram. Pasen a ver los trabajos, están muy lindos. ¿Sí? Son chicos que están empezando con su emprendimiento, que eso está muy bueno y darle su apoyo y seguirlos. Y el otro es también Mini Carpinteros, se llama en la página. Mini Carpinteros, ahí también lo pueden buscar en Instagram, los pueden seguir, que también está buenísimo lo que hacen y está bueno que lo apoyen. Bueno, esta semana tuvimos a Pablo, así que... Espero que le haya gustado el episodio. ¿Qué más? Bueno, también voy a recomendar lo que es la página de Instagram del podcast, que es pasión.podcast. Ustedes ya, bueno, ya se lo recordarán, pero bueno, siempre hay gente que se suma nueva y está bueno recordarlo, como dijo Mirta. Y bueno, también mi Instagram es Pasión Diseño y Madera. También ahí pueden encontrar todos los lauritos que voy haciendo. Y el canal de YouTube, ya que estamos también, que va creciendo. Que es, ahí me pueden encontrar en YouTube como Pasión Diseño y Madera también. Así que ahí vamos subiendo algunos suscriptores. Así que bueno, no me faltó nada, así que... a seguirle con los laburos de carpintería, herrería, así que les mando saludos a todos y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.